Son las 11, las 10 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
El exministro de Exteriores español, José Manuel García Margallo, califica de coacción lo sucedido este viernes en el despacho oval de la Casa Blanca, Antonio Raiz.
La encerrona sin precedentes de Donald Trump a Volodymyr Zelensky deja sin opción alguna al ucraniano frente a Vladimir Putin. Es una de las consecuencias que ha vaticinado el exministro de Exteriores en el fin de semana con Cristina.
Yo no había visto un espectáculo diplomático semejante, ni en lo que se refiere a su escenificación, ni lo que se refiere al planteamiento de fondo de la cuestión. Y esto lo que pone es fin, prácticamente fin, a las oportunidades que tenía Zelensky, salvo que esto se arregle. Y eso es la voladura del orden internacional que nos dimos en 1945.
Lo ocurrido en la Casa Blanca es un reflejo de la nueva geopolítica, del cambio de alianzas, tras el que además el agresor Rusia es premiado, tal y como ha explicado el exministro García Margallo.
Entrar en un mundo desconocido en que la fuerza es fuente del derecho, en que el agresor es premiado con la reserva del territorio que ha llegado a ocupar. Estamos en un mundo absolutamente nuevo y un cambio de alianzas de los Estados Unidos.
Ahora mismo la incertidumbre sobre el futuro de Ucrania es total. Incluso en el momento más tenso de la discusión, Donald Trump acusó a Zelensky de estar provocando la Tercera Guerra Mundial. Después, el presidente ucraniano fue expulsado de la Casa Blanca. Corresponsal en Washington, David Alandete.
La negativa de Volodymyr Zelensky a aceptar un alto el fuego con Rusia desató la furia de Donald Trump este viernes en su encuentro en el despacho Oval. El presidente estadounidense dejó claro que esperaba que Ucrania aceptara congelar las líneas de guerra y acusó a Zelensky de querer prolongar el conflicto confiando solo en el respaldo de Washington. Trump, visiblemente molesto, insistió después en que el líder ucraniano debía dejar de centrarse en los abusos de Putin y declarar su voluntad de paz. No quería hablar de alto el fuego. Podría pasar inmediatamente. Un acuerdo toma tiempo, pero el alto el fuego puede ser inmediato. Lo necesitamos. Pero él no lo quiere, no lo quiere. Bien, no lo quiere. Pues que haga un trabajo mejor. Para la Casa Blanca, el fallido acuerdo sobre los recursos minerales de Ucrania era también una vía para frenar la guerra. Zelensky, en cambio, se resiste a un alto el fuego sin garantías de seguridad, lo que terminó sellando la ruptura con Trump, quien zanjó la discusión cerrándole las puertas de la Casa Blanca. Lo expulsó de ella y dejó claro que, de momento, el apoyo estadounidense está en el aire.
El Papa Francisco ha pasado una noche tranquila y se encuentra descansando tras la crisis respiratoria de este viernes. Es el mensaje que han trasladado desde el Vaticano al comienzo de la jornada. La situación del Santo Padre sigue siendo compleja. Hay que esperar para valorar el broncoespasmo que ha obligado a suministrarle ventilación mecánica. En la Comunidad Valenciana, el PSOE amaga con presentar una moción de censura contra Carlos Mazón. Es su forma de presión contra el presidente valenciano, aunque son conscientes de que no cuentan con el apoyo de Vox, imprescindible para que prospere la moción. Hoy se cumplen 4 meses de la dana y en la mañana del fin de semana de COPE, la vicepresidenta del Gobierno valenciano, Susana Camarero, ha negado que Mazón haya cambiado de versión.
Bueno, yo no creo que haya un cambio de versión. Lo que hace el presidente Mazón es, a instancias de la jueza que pregunta, que se aclare a que quienes estaban en el CECOPI en el momento en el que se manda el alert, el aviso, lo que dice el presidente es yo no estuve, y muestra con esas imágenes a la hora que llegó. Por lo tanto, es la misma versión.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y antes de la Champions, Alex Salguero, Real Madrid y Atlético se pelean por el liderato de la Liga.
Con ambos equipos separados por solo un punto en la tabla, aunque el líder es el Barcelona. El primero en jugar va a ser el Real Madrid a las 6:30 en el Villamarín ante el Betis. Vuelven Mbappé y Courtois, no estarán Fede Valverde y Bellingham. En los andaluces podrá jugar Antony tras retirarle competición la roja vista en Getafe. A las 9, turno para el Atlético, en el que el Cholo hará rotaciones ante el Athletic de Bilbao. La única baja es Azpilicueta por lesión. Antes, a las 2, se va a jugar Girona-Celta. A las 4:15, el Rayo Vallecano-Sevilla. Ayer se abrió la jornada con el Valladolid 1, Las Palmas 1, y en motociclismo arrancó el Mundial con victoria al sprint y pole en Tailandia para un Marc Márquez que no cabía en sí de felicidad.
Estoy feliz, estoy relajado, me salen las cosas. Lógicamente en el deporte cambia de un día para el otro todo. Ha sido un sábado perfecto, donde hemos conseguido la pole, donde hemos conseguido la victoria y la guindilla, mi hermano segundo, que estoy súper contento por él.
En tenis, Davidovich va a jugar la final del torneo de Acapulco. Su rival va a ser el checo Machak.
Y sigue el fin de semana con Cristina.
Querido Antonio, nos juntamos dentro de una hora para más noticias. Y aquí seguimos. En fin de semana vamos a ver qué tipo de nieve llega y cómo está el tiempo.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa. Oh, come le balinesi.
Cuando Jorge Oncina se pone el candelabro en la testa, en la cabeza, es que viene a bailar a fin de semana nuestro hombre del tiempo. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina, ¿qué tal?
Pues ahora lo que tenemos que sacar en la cabeza es el paraguas, ¿verdad?
Bueno, sí, sí. De hecho, está lloviendo ya en estos momentos, ¿no? La costa de Almería, de Murcia, de Alicante, ha empezado a llover, en Valencia también. Bueno, esa bolsa de aire frío, esa pequeña dana que ayer pues ya estuvo afectando al sur peninsular, sobre todo al territorio del estrecho, ¿no? Por así decirlo, tanto Cádiz como Málaga, como también nuestras Ceuta y Melilla, que han estado en alerta y siguen todavía con posibilidad de esos chaparrones un poquito más intensos. Y esa masa nubosa bastante inestable, ¿no? Ha sorprendido un poquito porque no parecía que iba a ser tanto. Pues se está desplazando ahora hacia la parte del Mediterráneo, hacia la Comunidad Valenciana, y bueno, pues bajo su radio de acción, como decíamos, ahora está en Almería, Murcia, Alicante, Valencia, y bueno, la nubosidad realmente es importante en esta zona y se esperan lluvias, pues no digamos de gran cuantía, pero sí de una forma continuada durante toda la jornada de hoy sábado, ¿no?, y parte de mañana domingo. Vemos mucha nubosidad en el resto de España, Cristina, porque están los cielos cubiertos, bueno, salvo curiosamente en el Cantábrico, las regiones del Cantábrico, que son las que, bueno, más un tiempo más tranquilo van a tener este fin de semana, y también en la zona que fue afectada ayer, Huelva, Cádiz, bueno, pues ahí los cielos ya se están despejando. Pero incluso en Canarias, Cristina, que normalmente lo comentamos como ese tiempo tranquilo, apacible, ¿no?, ese magnífico tiempo de los alisios, bueno, pues están registrando también precipitaciones y lo van a seguir haciendo el fin de semana e incluso los próximos días, la semana que viene, que ahora hablaremos de ella, ¿no?
Uh-huh. Efectivamente. Mira, dime.
No, te iba a decir que quizá el dato significativo, conforme avance la jornada, esas lluvias del Mediterráneo que van a seguir, bueno, se van a acompañar de una masa de aire frío, que es la que acompaña a esta dana, y la inestabilidad se irá yendo como hacia el interior peninsular, hacia el sistema ibérico, sistema central, y bueno, hay posibilidad de que nieve, y nieve de manera abundante en la montaña, sistema ibérico y sistema central sobre todo, y que la cota de nieve la próxima madrugada, esta madrugada del sábado al domingo, pueda bajar hasta los 600-500 metros, con lo cual, bueno, pues atención en Madrid. Que
¿eso te iba a decir? ¡Ay, estamos a 650, ahí el
por
filico!
Por eso te digo que esta próxima madrugada podría caer alguna chispa de nieve, no se trata de nada de riesgo, pero bueno, por lo menos ver un poquito la nieve, si no en la propia ciudad, que sabemos que es complicado por ese efecto de la isla de calor urbano, pero sí en espacios próximos, por supuesto, la montaña de Madrid, pues se van a ver copos de nieve, ¿no?, estas próximas horas. Ya digo, madrugada del sábado al domingo, luego subirá muy rápidamente las cotas de nieve, y ya la mañana del domingo, tarde del domingo, pues lo que se verán serán lluvias y no precipitación en forma de nieve. Pero bueno, queda ahí ese aviso, ¿no?, que no se trata de nada de riesgo, pero sí, pues el placer de poder ver en la capital, pues seguramente en algunas zonas algo de nieve, ¿no?
Sería estupendo, porque todos los del norte disfrutan tanto de eso. La cuestión es que los cielos nublados nos han impedido ver la alineación de los planetas. Yo ayer viernes me dejé el gaznate dando vueltas por la ventana para ver si conseguía ver el fenómeno, pero claro, había tantas nubes que solo llevé a ver Venus punto pelota, ¿no? ¿Cómo viene la semana próxima?
Pues mira, viene inestable y revuelta, ¿no? Parece que hemos vuelto un poquito al invierno. Bueno, hay que decir que ayer, día 28, se cerró lo que llamamos el invierno climático, comenzó la primavera climática, ¿no? Bueno, es un poco esa división estadística que se hace para poder luego calcular las tendencias y las medias, ¿no?, a lo largo del año. Estamos, por así decirlo, más acostumbrados a nuestras estaciones astronómicas y, bueno, pues ahora dentro de unas semanas, en marzo, entrará astronómicamente la primavera, ¿no? Pero bueno, es verdad que ayer estadísticamente se cerró el invierno, pero volvemos en los próximos días, de lunes a viernes, a ese invierno con un ambiente frío. Temperaturas no van a ser especialmente bajas, pero acompañadas de humedad, de lluvias que nos van a acompañar prácticamente en todas las regiones de España en esta próxima semana, pues nos va a dar esa sensación de un ambiente fresco, húmedo, lluvioso, en definitiva, bueno, pues un ambiente más propio de invierno, que realmente estamos en la estación astronómica del invierno, que de una primavera, ¿no? Nos
habíamos acostumbrado un poco a... Claro, es que ni estadísticas ni nada, es que estamos en invierno hasta el día 21, si es que esos son los cánones.
Sí. Es así, ¿no? Pero es verdad que esta semana, pues ya en algunas zonas del sur del Mediterráneo habíamos tenido esas máximas por encima de 20, 22 grados y parecía que quería empujar ya la primavera, pero bueno, hay que recordar, como tú bien dices, seguimos en invierno y esta primera semana de marzo va a ser de este tipo, ¿no? Con rasgos más invernales que de otra estación, sí.
Bueno, pues muchísimas gracias a Olcina por ayudarnos a mirar al cielo. Nos encontramos la semana que viene, querido amigo.
Pues claro que sí. Un fuerte abrazo a todos. Feliz semana.
Y perpleja me tiene la realidad, porque hay que ver si políticamente nos sobresaltó ayer Donald Trump. Hay que ver la crónica policial que nos llega de Francia, donde este cirujano, acusado de violar a 300 niños a lo largo de 25 años de ejercicio profesional, confesó que había abusado también de su propia nieta, y de tal manera, porque estaban en la sala del juicio, que estando presente su propio hijo, este tuvo que ser asistido sanitariamente del susto que le dio. Es increíble, de verdad, lo que pasa por ahí. Está con nosotros nuestro periodista de policiales, Nacho Abad. Buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días.
Y quien hoy hace falta, el neuropsiquiatra José Miguel Gaona. Buenos días.
Aquí estamos. Muy buenos días. Escuchando
más que nunca.
A ver qué nos cuenta.
Más que nunca, es una barbaridad. O sea, cuanto más profundizas en esto, Cristina, es tan repugnante, tan salvaje. Lo sabía tanta gente y nadie hizo nada. Mirad, os pongo un poquito en contexto. Este hombre, no sé francés, o sea que no sé pronunciar su nombre con corrección, así que le voy a llamar el cirujano este, ¿vale? Que en realidad tenía especialidad en ginecología también. Pues este hombre nació en 1950 en París, crece en una familia humilde, por ponerle un poquito de contexto. Su padre fue ebanista, luego trabajó en el sector bancario. La madre no, la madre fue portera de una finca. Bueno, su entorno familiar era relativamente normal. Él se interesó por la medicina desde los 10 años y, bueno, luego llegó a la universidad. El tipo era un estudiante brillante, solitario pero brillante. Se graduó, se especializó en cirugía visceral y ginecología y durante sus estudios conoció a su esposa, la esposa auxiliar de enfermería. Se casan, tienen tres hijos, viajan, practican aficiones con discreción y parecía una familia acomodada, normal, etcétera. Sin embargo, si nos situamos ya en lo que ocurrió a este hombre con una exitosa carrera, en realidad lo pilla la gendarmería, lo pillan los gendarmes, porque de repente una vecina suya denuncia, una vecina, una niña pequeña de seis años denuncia que el vecino se le ha acercado, le ha tocado sus partes, le ha introducido los dedos y la ha agredido sexualmente. Lo hizo a través de la verja. La policía francesa inmediatamente va al lugar, abren la casa y según abren la casa se encuentran el percal, que es salvaje. Y yo creo que en ese momento debieron deducir que se estaban encontrando ante uno de los mayores agresiones sexuales de la historia de Francia y probablemente del mundo. Mirad, los gendarmes descubrieron 70 muñecas de niños y niñas que iban desde bebés hasta representaciones de chicos de 12 años Algunas les había atado consoladores y artilugios sexuales. Su casa estaba llena de películas de pornografía infantil, pelucas. Bajo el colchón encontraron discos duros con más de 300.000 archivos de pedofilia, algunos de violencia extrema. Encontraron agendas en las que había anotado los nombres, los hospitales, los años y detallado lo que le había hecho a sus víctimas.
¿Y la además, mujer?
Claro, ahora voy con la mujer. Ahora voy con la mujer, pero sí me gustaría una primera aproximación a la mente de este hombre Gaona. O sea, tener muñecos, ¿qué te dice a ti tener muñecos sexuales? O sea, muñecos y muñecas de niños, incluso de bebés, sí, con aparatos sexuales puestos.
Efectivamente, también he estado viendo, revisando la prensa francesa al respecto. Me ha llamado la atención justamente esto. Lo que me ha quedado la duda es si estos muñecos son realmente trofeos, es decir, recuerdos de cada una o de las agresiones sexuales que puede haber hecho, de manera que eso le tiene un significado implícito, erótico, de potente, que eso, en ese caso, fíjate, sí que de alguna manera se potenciaría con el llevar un diario. Porque muchas veces los agresores sexuales, igual que otros psicópatas con patología sexual, llevan diarios y recogen muestras para re-excitarse en el futuro cuando vuelven a leerlo. Es decir, son piezas que encajan y estás dando una buena visión de ello. Porque hay muchos mosaicos en esta historia, ¿eh?
Qué barbaridad.
¿A qué te refieres? ¿Mosaicos? ¿En qué sentido?
Mosaicos está por un lado el tema de los abusos sexuales, está por otro también el tema de los abusos, pero dentro del propio entorno familiar está la diferencia que hay, la asimetría entre niños y niñas, inclinándose prácticamente hacia las niñas. He estado leyendo los testimonios. Y por otro lado, también, evidentemente, no solamente los abusos dentro de la propia familia, sino la complicidad. Y me da la impresión que hay una complicidad que va más allá de la mujer, por lo que he estado leyendo.
Mirad, en realidad este tipo lo que hacía era, básicamente, es que agredía a los menores. Le daba igual el sexo, chicos o chicas, cuando estaban aturdidos por la anestesia, o fingía que las agresiones sexuales formaban parte del proceso médico. Llegó a catalogar y apuntar vulvitas y penes chiquititos de todas las personas, de todos los niños de los que había agredido sexualmente. Esto es que me parece una atrocidad, una parafilia brutal. Claro, la cuestión, dices, Cristina, ¿y la mujer? ¿La mujer lo sabía, no lo sabía?
Hombre, es posible que no lo supiese.
Claro, es que esto es... ¿Qué mujer no sabe que su marido tiene tropecientos muñecos sexuales con aparatos, o sea, muñecos con aparatos colgados allí, los vídeos, y que no conozca cuál es su tendencia? Digo, ¿cuál es su tendencia criminal? Lo digo porque uno de sus hijos, tenían tres hijos, el hijo menor, reprochó a su madre, o ha reprochado a su madre durante el juicio, que debería haber hecho que se curase, que no lo hizo, dando por hecho que lo sabía. En Francia todo el mundo se pregunta, ¿lo sabía ella o no lo sabía? ¿Por qué le fue a visitar a la cárcel cuando ya todo se sabía? Yo creo que la opinión pública francesa lo tiene bastante claro después de la declaración. Ella en su declaración al principio intentó hablar poco, casi hasta fingir una agonía, o sea, una afonía, pero lo cierto es que durante su declaración le preguntan a ella o sea, viene a sugerir que lo sabía, pero sin decirlo. Ella lo niega rotundamente haberlo sabido, pero de alguna manera viene a cuestionar sobre si los niños pudieron disfrutar o no. Y claro, una declaración así, lo que hizo, aparte de que se escuchase un sonido de queja en la sala y en la sala de periodistas y donde están los familiares, lo que viene a interpretar es que ella sabía perfectamente de qué se trataba.
Era la típica consentidora, por lo menos,
bueno,
como pasa con muchos abusos.
Y me atrevo a aventurar, aunque quizá nunca lo sabremos, este tipo de juegos muchas veces se da entre parejas. ¡Ojo! Ya sé que los abusos per se pueden haber sido en un entorno hospitalario. Pero luego la recreación de los mismos y la excitación...
Sí, con los muñecos y la cama.
Con los muñecos, con los relatos que puede haber hecho él cuando volvía a casa, etcétera, muchas veces constituye un juego parafílico entre dos personas.
Mira, bueno, parafílico, lo cierto es que ella llega a decir durante la sesión de juicio, cuando le pregunta que qué le parece que agredan a un menor, y dice, pues no lo sé, depende de lo que hagan.
Exacto, ahí está, ahí está. Claro.
Y luego, ella dice que fue violada también. En su día, que no encontró nada agradable. Cuando le pregunta si usted lo sabía, ¿por qué no denunció, que es la ley? Pues ella se calla, pero lo cierto es que es una familia, es una familia, es que no sé cuál es el adjetivo, no sé si
bueno,
degenerado,
totalmente desestructurada, o sea, loca, sí. Porque vamos, o sea, el padre era pedofílico y la madre consentía o
pero
colaboraba,
es que el abuelo,
imagínate los hijos.
Pero es que el abuelo de estos hijos, el padre del acusado, parece que también abusaba de los nietos. Y llega a haber una frase en la que dicen, ¿sabes, mamá? Hay niños a quien les gusta que abusen de ellos. Es que es todo como...
Es
como
una
un
cosa...
Un
sí,
despropósito,
o sea, era
absoluto.
Una casa donde los abusos eran la orden del día.
Sí, sí. Y esto es... no voy a decir que sea frecuente, evidentemente, pero tampoco es totalmente extraño. Es decir, en este tiempo, no voy a decir ni obviamente ni siquiera en qué mes, he tenido un caso que es relativamente parecido, en el que una estirpe familiar van abusando una generación tras otra de sus vástagos. O sea, ojo. Es decir... y no os creáis que es una familia especialmente desestructurada, no es una familia que pertenece al submundo, no sé, del AMPA o social, sino que van unos con otros, dale que te pego, generación tras
qué
generación.
¡Qué barbaridad! Sí, además es que los abusos
en España
de
lo
un
vemos
tipo
también.
Y de otro, también con las mujeres que han sufrido maltrato, son de generación en generación. O sea, o rompes ese círculo o aquello es absolutamente férreo.
En cualquier caso,
lo que
mirad,
es curioso es que él...
Dame un segundo, Cristina, que quiero terminar de leerte una cosa que dijo el pedófilo este en la sala. Le dice a su hermana, quiero decir a mi hermana que me preguntó que por qué soy un pedófilo criminal, que no lo sé. He pensado mucho, he hablado con muchos psicólogos durante años y todavía no lo sé, pero estoy seguro y lo repito con toda sinceridad, nunca sufrí ninguna agresión sexual por parte de mi padre. Estoy desolado por todos vosotros, por el sufrimiento que he causado. Perdóname por haber hecho todo esto. ¿Eso es creíble, Gaona, ese tipo de confesiones?
Yo creo que este individuo estaba ya prácticamente luchando contra el tiempo, siendo conocedor, después de la denuncia que tuvo, creo que fue el 2017, con este incidente que tú has hablado, que has contado respecto a un vecino, ¿no? Con un vecino. En ocasiones la culpa es verdad que se va acumulando y muchas veces, igual que los criminales, tú lo sabes que eres un criminólogo experto, cuando son apresados dicen, hombre, por fin me habéis pillado. Diciendo, ya puedo descansar, ¿no? Ese yin y yang que tenemos muchas veces en la mente, ¿no? De la parte buena, la parte mala, una que critica a la otra. Y finalmente él se va a purgar, por así decirlo, sus pecados.
Hay ahí una cosa, él por lo visto no actuaba en el quirófano, ¿no? Solía ir a la habitación de los niños, donde se encontraba solas, generalmente cuando había operaciones de apendicitis, era cuando los atacaba, y muchos de los chicos reconocen que les parecía que era parte de que
del
los
tratamiento.
Tocamientos era parte sí, del sí. tratamiento, ¿no? O sea, eso que se es. Amparaba plenamente en su entorno profesional, pero a mí lo que me sobresaltó es cuando ayer reconoció en la sala que había abusado de su propia nieta y al hijo casi le da un ataque.
Sí, sí, sí. El hijo tuvo que paralizar el juicio, el hijo tuvo que ser asistido, lo sospechaban, ¿eh? Sospechaban que había agredido a su propia nieta. Pero lo que pasa es que el público no para de llevarse sorpresas, porque también ha declarado uno de los mejores amigos de este hombre, que le va a visitar a la cárcel, que dice que es su amigo, que le da mismo que haya tenido relaciones sexuales o que haya agredido sexualmente a 299 menores de edad, que es amigo suyo y que, bueno, que tampoco es tan raro, que es un buen tipo.
Es verdad.
Es que, claro.
Todo es o sea, muy raro, es una sociedad muy rara.
Bueno, es que Francia, después de lo que ya tuvimos, del violador que violaba a su mujer y la ofrecía para que la violasen otros tantos, la que la drogaba, es que vamos, yo lo de Francia estoy alucinado con el tema sexual, ¿eh? Hmm. Es decir, que hay unos depredadores allí, por lo menos, nos están dejando ver una serie de depredadores.
Y porque no entramos en lo de Bélgica, que tiene una larguísima tradición horrible, además, pero bueno.
Bueno, la verdad es que había que abordar este asunto que se ha impuesto sobre otras cuestiones, ¿no?, que nos traía también nuestro Nacho Abad, pero yo creo que realmente era el orden del día.
Sí, sí, lo dejamos lo demás si quieres.
Muchísimas gracias, Nacho, por conocer los asuntos policiales tan de cerca, que en definitiva son también una forma de evolucionar, vamos, de pulsar la evolución antropológica de la
pero
sociedad.
Esto hay que ampliarlo, pero mucho más, ¿eh? Y a ser posible, a ver si en Código 10 seguimos con ello el martes.
Cuenta con ello.
A las 10.
No, a las 10 no, a las 11.
A las 11, Dios mío, de mi corazón. Sí.
Abrazo, Cristina.
Un hasta abrazo. Luego. Nos vamos a la tertulia de chicos, que hoy te propone una cuestión. O cambias de empleo, o 4 de cada 10 trabajadores perderán su puesto.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Y los nominados a mejor partido del fin de semana son...
¡Vamos ya!
En la categoría de giros inesperados, este sábado Betis-Real Madrid.
¡Anda!
En el género de acción pura, Atlético de Madrid-Athletic Club.
Es que ven cosas que no vemos el resto de los humanos. Bueno,
y en drama futbolístico con final de infarto...
¡Vamos a ver!
El domingo, Barcelona-Real Sociedad. And the
winner is... ¡Atención!
¡Tiempo de juego!
¡Toma ya! ¡Tremendo!
¡Qué maravilla!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte.
Los precios imbatibles a Carrefour, como la malla de naranja de 6 kilos a un precio imbatible de 83 céntimos el kilo. El mejor precio garantizado hasta el 2 de marzo. Carrefour.
Este curso voy al campamento digital.
¿Campamento digital?
Sí, voy a aprender todo sobre tecnología y además es gratis.
Fundación Cibervoluntarios organiza campamento digital para colegios y asociaciones, actividades para jóvenes de 9 a 17 años con formadores especializados. Solicítalo gratis en campamentodigital.org.
Con el apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia y financiado por la Unión Europea Next Generation.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Tu empresa necesita ser eficiente y distanciarse de la competencia? Aura Quantic es tu software y el de 10 millones de usuarios. Con la tecnología más moderna, digitaliza procesos, crea aplicaciones sin programar y aprovecha la inteligencia artificial generativa. 20 años ayudando a medianas y grandes empresas. Visita auraquantic.com.
El 27 de abril llega el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. Miles de corredores, una meta y toda una ciudad animando. Sal, aplaude y haz vibrar Madrid con tu energía. Ayuda a 45.000 corredores a cumplir su sueño. Más información en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal Total Energies.
Cuando Elena abrió su paquete de Amazon, sintió mariposas en el estómago. Tecnología de cocción rápida. En modo grill. Y con esa air fryer, Elena consiguió cumplir sus sueños culinarios por un precio de rechupete. 5 estrellas de Elena. Amazon. Los productos mejor valorados a precios que te encantarán.
Si buscas la mejor proteína en polvo, elige EvoWhey Protein de HSN. Proteína de suero con alto valor biológico, respaldada por análisis externos y fabricada por HSN. La proteína contribuye a aumentar y conservar tu masa muscular y al mantenimiento de los huesos. Exclusiva en hsnstore.com. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
Papá, quiero ir al campamento digital.
¿Campamento digital?
Sí, y así aprendo de última tecnología. Y es gratis.
Fundación Cibervoluntarios organiza este curso Campamento Digital para colegios y asociaciones. Actividades para jóvenes de 9 a 17 años con formadores especializados. Solicítalo gratis en campamentodigital.org.
Con el apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia y financiado por la Unión Europea Next Generation.
Atreverte a todo. Vivirlo. Ir a por todo. En Occident nos aseguramos de que estés bien asegurado para que vayas a por todo, todo y todo. Occident.
Lo que está claro es...
sabes una cosa, a partir de ahora y en los próximos meses y años, los gobiernos europeos van a tener que desplegar una intensa labor de pedagogía.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía Cope?
Porque ahora mismo no estamos sentados a ninguna mesa importante. Y como dice Borrell, en geopolítica cuando no estás sentado a la mesa es porque formas parte del menú.
Y que además Trump considera que nuestro IVA es un arancel para sus productos.
Bueno, pues en Estados Unidos desde hace unas semanas entras en un supermercado y encuentras las estanterías de huevos arrasadas.
Racionamiento en Estados Unidos.
No te lo pierdas. Junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la una.
Y están pasando más cosas. Más cosas.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
El Fondo Monetario Internacional ya advirtió hace un año que el 40% del empleo mundial va a estar expuesto a la inteligencia artificial. El 40%. 4 de cada 10 trabajadores. Y que en los países desarrollados como el nuestro, la cosa puede alcanzar el 60% de los puestos de trabajo. Hay otro informe de hace un tiempo del banco de inversión Goldman Sachs en el que se calcula que el impacto de la IA, de la inteligencia artificial, en el mercado laboral mundial puede suponer la desaparición de 300 millones de trabajos. De esto se viene hablando hace tiempo, pero lo cierto es que nos ha llamado la atención el último informe del Foro Económico Mundial que focalizaba sobre cada uno de los países y establecía que en España 4 de cada 10 trabajadores, en efecto, deberán mejorar sus habilidades si quieren tener un empleo en 2030. Porque la proporción de tareas realizadas por humanos, que actualmente es el 46% del total, se va a reducir al 34% en el 2030 y el trabajo automatizado va a aumentar del 20 al 33%. Vamos a ver qué ocurre. Porque indudablemente esto es un desafío que establece que tenemos que pensarnos si vamos a estar en la franja de empleos que van a salir. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¿Qué viene?
Mi plaza.
Pero ha sido por el remolque.
No hagas ninguna tontería y no saldrá nadie herido.
Pero bueno.
Quita el coche.
Obsérvese, ¿eh?
Quita
obsérvese
coche.
Lo que estamos llegando a vivir coche. En COPE, sencillamente guardado, porque ha aparcado en la plaza de Paco González, porque hoy en la plaza más grande del garaje era el único lugar donde vamos, podía poner mi vehículo.
Venga,
es
marcando.
Que no cabía, es que tenía el remolque.
Que no soporto ni que ocupas, fuera.
Pero que estoy en directo, fuera de este estudio. Estamos llegando a la fuerza. A la fuerza militar. ¡Qué barbaridad! Acaba de entrar Armenteros para filmarme y lo vais a ver en las redes que ha llegado con un arma Paco González, sencillamente porque he puesto mi coche en la plaza más grande del garaje que él normalmente suele ocupar. ¿Y por qué lo he hecho? Pues porque había un remolque. ¡Ay, por favor, que viene otro!
La plaza de Paco es suya. ¡Hombre!
¿Pero cómo que hay propiedad sobre las plazas del garaje? ¡Esto es el colmo! ¡Pero qué barbaridad! Ya tenemos un ataque con varios fuerza militar. ¡Qué impresión! Bueno, os pongo al tanto, queridos, porque Aguilar y Gaona tienen que estar perplejos, ¿no?
¿Pero qué está pasando ahí, Cristina?
Pues bueno.
¿Nos dejamos caer en paracaídas para ayudarte?
Hace semanas, Paco González, que me vigila, puso de relieve que yo aparco mal. Claro, el garaje está desierto los fines de semana. O sea, da igual donde aparques porque sobran las plazas. La cuestión es que él me hace bullying porque tiene la plaza más grande del garaje y una verdadera flota de coches. Y yo demostré el pasado fin de semana con una medición estricta en antena que su plaza de garaje tiene 1 metro más de ancho y 1 metro más de largo que la mía. Bueno, tal posesión, su plaza, mi plaza, no existe, evidentemente, es de la compañía, el garaje. Por eso hoy yo, que traía un remolque pequeñito pegado al coche, a mi coche, que es muy pequeño, pues he aparcado en su caja, en su plaza. Y ahora ha venido con una escopeta y con otro hombre, con una pistola, y me han amenazado directamente ya a tomarme enteros las fotos. O sea, esto está alcanzando ya unas dimensiones graves, ¿eh?
Pero claro, francamente, esto porque estáis intentando competir con la Isla de las Tentaciones, ¿no? En directo. A ver si...
No, es que el trasfondo de esto es la propiedad de las plazas del garaje, que yo insisto, que es comunitaria. Y como él tiene semejante ocupación de la plaza más grande, pues yo hoy he venido hoy con un remolque pequeñito, porque tenía unos aperos que trasladar, porque resulta que me he hecho de un huerto urbano y hoy nos pedían que llevásemos un montón de cosas, incluido una cárcel, etcétera. Eso no se puede llevar en el coche. Entonces he traído el remolque y se me ha ocurrido ponerlo en la plaza grande. Bueno, la que sea, liado. En fin, ahí lo dejo. Vuelvo al debate, que sin duda es de mayor interés para nuestros oyentes, que es el tema del futuro del trabajo, que señala que 4 de cada 10 trabajadores en España o cambian de empleo o lo pierden de aquí a 2030. Pues vamos con nuestros invitados. José Miguel está desde primera hora. José Manuel Aguilar es profesor de psicología forense en la Universidad Loyola y seguro que está al tanto de este cambio del futuro laboral.
Pues sin ninguna duda, y ya no solo eso, lo que estamos hablando no es un cambio laboral, es un cambio de mentalidad. Es decir, de un pensamiento estático, todo lo que ha servido hasta ahora nos valía, nos servía, podíamos irnos apañando, a un pensamiento que debe ser muy adaptativo, porque tenemos que cambiar, y ya no solo eso, sino que tenemos que revisar regularmente nuestros conocimientos. Tú, como profesional de la radio, nosotros como profesionales de la salud mental y cualquiera de los que están escuchándonos ahora en cada una de sus profesiones, y plantear un pensamiento que ya no puede ser estático, sino que tiene que ser adaptativo, tiene que ser ajustarse a las circunstancias cambiantes, a la nueva información, a las nuevas modas, a las nuevas tendencias, a los nuevos instrumentos que cada vez van a ir más deprisa, y eso está así. Y el que piense que no le va a tocar, pues indudablemente está equivocado, porque tenemos que ir viendo, además, ya no solo eso, un cambio de pensamiento, sino también de mentalidad de crecimiento. Es decir, hay que ir ensayando, equivocándose, hay que cambiar y hay que aceptar errores y aprender de ellos. Y así en cada una de las áreas de la labor humana.
Lo que pasa es que, fíjate, tradicionalmente la cualificación progresiva hace mucho que se ha introducido en el mercado. Pero es que ahora no estamos hablando de hacer tu profesión mejor o de desarrollar nuevos instrumentos solo. Es que hay que cambiar de empleo, José Miguel.
Es una cosa tremendamente compleja. Yo soy, pues no sé si más optimista o más pesimista, depende de qué lado se mire, porque que el 2030, que está a la vuelta de la esquina, evidentemente se van a perder empleos respecto a este asunto, es una obviedad. Pero pensando no solamente tan a corto plazo, y ni tampoco a largo, sino a medio plazo, los próximos 10, 15, 20 años van a ser absolutamente críticos, porque prácticamente cualquier empleo, fijaros lo que estoy diciendo, cualquier empleo va a ser susceptible de ser arrasado literalmente, empleos de los ortodoxos, de los tradicionales, va a ser susceptible de ser arrasado por la inteligencia artificial. No nos hemos dado cuenta, pero en los últimos años, y particularmente desde la pandemia, hay una economía que se llama gig, que es una economía, bueno, está copiado de los gigs, que son los bolos de los grupos de música que hacen en verano. Y consiste sobre todo en esos trabajos temporales o actividades que son puntuales por gente que tiene, bueno, que presta servicios, pero no tienen empleadores fijos. Son esos también nómadas digitales que se les ha llamado, ¿no? Pero es que esos también van a ser reemplazados por la inteligencia artificial. Es decir, lo que se nos viene encima es tremendo. Y no solamente aquellos trabajos intelectuales, que quizás sean los primeros que puedan fenecer por la inteligencia artificial. Por ejemplo, traductores. Me temo que los psicólogos, por mucho que se nieguen como gato panza arriba, también, y los psiquiatras, ¿eh?
¿Tú crees que los psicólogos y los psiquiatras?
Sí, de hecho ya hay programas, hay programas, hoy en España hay uno particularmente bastante bueno, desarrollado por españoles, en los cuales se hace psicoterapia. No la hace mal. Pero la va a hacer muchísimo mejor.
Claro, es que tú imagínate, a lo mejor cosas conductistas. Estoy pensando, por ejemplo, ¿quiere usted dejar de morderse las uñas? ¿Quiere usted dejar de ser violento? ¿Quiere usted dejar de comer compulsivamente? Y te llega la máquina, te lo explica y mantiene un diálogo contigo.
Pero no solamente tiene un diálogo, es que tiene un diálogo profundo en el que te pregunta, mira, y ya con esto acabo para dejar a mi compañero, el pobrecillo, que si no, no hice nada. Hay una aplicación, y no, con esto no es hacer publicidad, pero se llama Réplica, con K, que justamente en el New York Times hace muy poquitas semanas hablaban de ella como que está arrasando en Estados Unidos, sobre todo con gente solitaria. Tú escoges una especie de interlocutor, pero tiene varios niveles, incluyendo el interlocutor erótico. así de claro. Hmm. Pero a lo largo del día te va haciendo preguntas como un ser humano. ¿Qué tal te encuentras? Oye, hace rato que no me has dicho absolutamente nada. Oye, ¿tus hijos? ¿Qué tal te estás llevando con tu hijo, el mayor, que desde luego últimamente me estaba diciendo que tenías problemas? Etcétera, etcétera, etcétera.
Hmm. Yo tengo aquí, por complementar la intervención de José Manuel, las profesiones que más peligro corren, de acuerdo con los informes que he mencionado. Entonces dicen, las que se refieren a mucho coco, atención, contables, analistas financieros y demoscópicos, traductores, diseñadores de internet y periodistas. Esas peligran muchísimo. Tampoco las que se libran los profesionales de la voz, los músicos, los dobladores de voz, los actores y los influencers. Esos son los que están en primera línea, José Manuel.
Pero ya no solo eso, también los productores culturales. Mirad el ejemplo que tenemos en el cine español. La primera película española del año 24 recaudó 13 millones de euros. La primera película extranjera del año 24 en España recaudó 49 millones de euros. El cine español, como producto cultural, está ajeno absolutamente a las tendencias, a la moda, al mundo contemporáneo, a dar respuesta a una cuestión que es fundamentalmente entretener a la gente. Entonces, ya no solo producciones, trabajos, actividades, no, estamos hablando también del contenido cultural, del contenido e incluso la producción histórica y de todo lo que tú te plantees, y el que se suba al carro pues va a estar ahí, y el que no, sencillamente, pues se extinguirá.
O estará cuidando los pollos en el campo y regando las lechugas, que tampoco está
o
mal,
viviendo de una subvención.
Sí, esa es una de las cosas que se ha planteado en las hipótesis, claro. Y se ha verificado algún tipo de prueba. En Europa se han hecho pruebas con regiones pequeñas, completamente subvencionadas, para ver cómo responden los sujetos. Por cierto, que han respondido mal.
Claro, y en España, lo que acabo de comentar, áreas completas culturales como el cine español, el que vive de la subvención. Si es que no vamos a plantear otra cuestión, es que es así, y es que las cifras están ahí. Entonces, o bien cambiamos el pensamiento, insisto, y volvemos a hablar otra vez del cambio de mentalidad, lo que dice mi compañero, bueno, hay que aceptar que vas a tener un interlocutor artificial y que la gente va a demandar eso, o bien vas a quedarte otra vez en el diván, que la mesa y la consulta. Pero, y
hombre,
eso
hay profesiones, lo mismo que he dicho, las que van a verse afectadas, las menos expuestas a la inteligencia artificial, pueden descansar un poco. Fijaos que son mecánicos, ojo, albañiles, instaladores, carpinteros, fontaneros y atletas. Todas aquellas que tienen una estrecha relación con las funciones operativas del cuerpo, con las habilidades manuales, esas puede que queden un poco más pertrechadas.
Bueno, lo más interesante de todo esto también es, y las que van a venir. Vamos a ver, hace 10 años no se hablaba de community manager. Ahora es una profesión muy conocida y muy, muy desarrollada. Es que esto es también una posibilidad de negocio. Es una posibilidad y una oportunidad laboral si estás ahí dentro. Si empiezas a estudiar, si empiezas a investigar. Entonces, bueno, por ejemplo, yo me planteaba esta mañana en un grupo de pacientes o un grupo de clientes de un supermercado, cómo dividirlos. Y eso se hace hoy con inteligencia artificial de una manera muy sencilla y muy práctica. Bueno, pues esto es un modelo de negocio que está ahí y el que quiera lo tiene que agarrar.
José Miguel.
Sí, bueno, hay que darse cuenta que, por ejemplo, está introduciéndose la impresión de casas, la impresión con robots, con máquinas robóticas que hacen una casa prácticamente en horas durante la noche.
¿En 3D?
En 3D, exacto. Vosotros habéis visto las impresoras, por ejemplo, con filamento sintético. Pero hay otras que lo que hacen es depositar cemento en capas y van haciendo una casa. Por otro lado, los mecánicos habrá que verlo también con detenimiento, porque muchos de los productos para desplazarnos, llámalo coches, etcétera, van a cambiar de una manera y se van a ser tan sencillas sus reparaciones, que no sería extraño también que algunos robots pudieran implementarlos. Es decir, los que tengan coche eléctrico saben muy bien de lo que hablo.
Lo que pasa es que, por ejemplo, los talleres mecánicos se están adaptando. Quiero decir, que tú ahora mismo entras con el coche eléctrico en un taller, te lo someten a la monitorización del ordenador, te dan el veredicto y luego entra el trabajo del mecánico. O sea que realmente ahí hay una colaboración, pero creo que esos son sectores donde todavía la mano humana es precisa. Pero si tú, por ejemplo, coges y todas las noticias las vas sacando directamente de Teletipo con voz artificial y las sucedes en antena con unas melodías, directamente quitas al periodista. Es que es 100% totalmente la sustitución.
Sí, pero luego habrá también calidad. Es decir, el que tenga dinero realmente se va a buscar un psicoterapeuta profesional con reconocido prestigio, y el que no se conformará con una app que la puede instalar en el teléfono. Y así con todo. Y el que tenga dinero podrá tener mejores conocimientos, mejores noticias más actualizadas, más en profundidad, análisis de mayor profundidad. Y los que no, pues se conformarán, como tú bien dices, con el
Teletipo. Claro, es que ahí es cierto que se va produciendo efectivamente un desplazamiento en virtud de los recursos económicos. O sea, aquellos medios que se puedan pagar un corresponsal en cada país van a tener ese factor añadido, pero el resto pues dependerán exclusivamente del fluido que den las agencias. O sea que ahí los medios van a tener que luchar muy virulentamente, ¿no? Y luego hay información también sobre la adaptación de los trabajadores, porque de acuerdo con el informe del Foro Económico Mundial, el 79% de las empresas tiene previsto formar a la plantilla en nuevas herramientas basadas en inteligencia artificial y tiene que contratar talento especializado para introducir a los trabajadores, que es una cosa muy laboriosa, José Manuel.
Sí, y nuevos sectores totalmente novedosos para lo que es hoy en día una empresa que se dedique exclusivamente a implementar eso, a incorporar nuevas tecnologías. Y volvemos otra vez a lo que, insisto, a adaptarse y a cambiar y a saber que tienes que ir creciendo y el crecimiento quiere decir que vas a tener que tener éxito y vas a tener fracasos y tienes que aprender de tus fracasos.
Pero lo más llamativo es que la carrera de la propia inteligencia artificial va a ir, os aseguro, mucho más rápido que la adaptación de las empresas.
¡Ah!
Las empresas van a ir siempre por detrás, porque actualmente está yendo absolutamente tan rápido. Me ha recordado cuando habéis dicho de los corresponsales y todo esto, y de la profundidad de pensamiento, que justamente esta semana salió, para variar, otro sistema de inteligencia artificial, se llama Claude, como Claudio en francés, en el que tienes diversos niveles de respuesta, a diversos niveles de profundidad. Y os aseguro que lo he probado.
¿De psiquiatría o de psicología?
No, de lo que quieras.
Ah.
Es decir, le dices a Claude, hazme una campaña de marketing para tal producto, no sé qué, no sé cuánto. Primero, te da una respuesta bastante inteligente, pero luego le dices, no, quiero que profundices más en ello. Quiero que me lo expliques en detalle. Bueno, no os podéis imaginar la potencia que tiene esto. Y para adaptarse a este tipo de cuestiones, mientras tú estés dando la clase a tus trabajadores, otros sistemas de inteligencia artificial como Claude van a años luz de lo que tú le estás explicando a los trabajadores.
Pero la primera consecuencia en mi casa es que yo no entiendo lo que estudió mi hija, porque acaba de hacer un máster en UX. Y yo digo, ¿pero eso qué es? Y he creído inferir que se trata de los operarios que designan el contenido de las apps y su instalación, o sea, los botones, las modalidades de funcionamiento interno, pero es que apenas entiendo lo que ha estudiado, o sea, daros cuenta la cosa. Bueno, José Miguel Gaona, José Manuel Aguilar, siempre es un placer teneros. Nos vamos a las noticias. Un abrazo muy fuerte.
Otro para ti.
Escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Ocasión Plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
¡Mira qué bueno, Al!
¡Pal carrito, di!
¿Y qué precio?
¡Pal carrito!
Con las marcas originales de Aldi, siempre lo llenamos rapidísimo.
¡A por otro carrito! Ahorra con el detergente Marsella Tandil.
A solo 3,59, un 10% menos.
¡Menudo acierto! ¡Así de fácil!
¡Así de Aldi!
Imagina despertar con el sonido del mar. Imagina vivir el verano que siempre soñaste.
Mejor que imaginarlo es hacerlo. Con New Blue y Viajes El Corte Inglés, viaja al Caribe, Albania, Zanzíbar, Mauricio o Madeira y haz tu verano realidad. Reserva ya y consigue hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones.
Vive el Mundial de Fórmula 1 y MotoGP en exclusiva en DAZN. Adelántate a todos y disfruta del nuevo plan motor anual por 9,99 euros al mes durante los tres primeros meses. Solo hasta el 16 de marzo. Condiciones en DAZN.com.
Would you believe me now if I told you I got caught up in a wave?
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
I told you I was terrified for days. Thought I was gonna break. Oh, I couldn't stop it, tried to slow it all down.
Atención, porque eso te interesa. Terrazas, bares, restaurantes, en fin, lo que más nos interesa a los españoles, podrían cambiar muy profundamente, porque Sanidad tiene listo un anteproyecto de prevención de consumo de alcohol en menores que va a ver la luz en pocos días en el Consejo de Ministros antes de pasar al Congreso y que al parecer propone cambios muy significativos que podrían afectar al sector de la hostelería. Vamos a ver de dónde vienen las quejas. Don Emilio Gallego es el secretario general de la Confederación Empresarial de Hostelería de España. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué es lo que les preocupa de la ley?
A ver, la ley, la verdad es que tiene un objetivo loable. No podemos estar más de acuerdo en la prevención del acceso de los menores al consumo de alcohol. Esto vaya por delante. ¿Qué ocurre? Que consideramos que esta ley está desenfocada hacia el objetivo que pretende. Pone el foco, por ejemplo, en medidas de control publicitario en las terrazas, que hoy son pequeñas marcas en la esquina de una mesa o en el brazo de una silla, elegante, discreto, y sin embargo el principal problema que tiene el alcohol y los menores es su consumo descontrolado y en atracón y sobre todo en botellón en las calles, y en esto no hace absolutamente ninguna fijación. Nos preocupa que se inmiscuya en prohibir la publicidad de este tipo de bebidas, de las cervezas, de otro tipo de bebidas con contenido alcohólico, porque podría suponer un daño muy importante a la decoración, al mobiliario, a la industria de mobiliario español de nuestras terrazas, que son miles y miles de metros cuadrados que dan vida a las calles de nuestro país.
Claro, por un lado, es verdad que la eliminación de la publicidad del tabaco, por ejemplo, ha tenido una incidencia muy directa en el cambio de la mentalidad social. Pero creo que es que a ustedes este tema, por ejemplo, de la sillería, les supone un problema económico. Explíquenoslo.
Pues sí, porque la verdad es que con los contratos de colaboración que tenemos con empresas proveedoras, por ejemplo, con el sector cervecero, solo el sector cervecero tiene una inversión de en torno a 600 millones de euros al año en renovación de instalaciones, que se traduce al final en que haya unas sillas, unas mesas, unas sombrillas o jardineras con una calidad y con un nivel de actualización y con un nivel, además, de innovación muy potente, absorbentes de ruido, generación de menor impacto en el entorno, materiales reciclados. España es también una gran industria en fabricación de muebles y en exportación de muebles de exterior a nivel mundial. Por lo tanto, nosotros, si perdiéramos esa opción, sin duda sería un deterioro para muchos establecimientos que no tendrían esa facilidad de renovación del mobiliario. Además del increíble desastre medioambiental de tener que tirar a la basura todo el mobiliario que en estos momentos tenemos en terrazas de miles y miles de establecimientos en todo el país. Entonces, creemos que este anteproyecto de ley tiene muchos elementos que mejorar, que corregir. Compartimos el objetivo, pero sin duda no se puede hacer a costa de perjudicar sectores de actividad, cuando de base ya tenemos unas cifras por la concienciación, por el trabajo, por el tipo de consumo responsable que de las bebidas alcohólicas hay en nuestro país. Nuestros índices de afectación de alcoholemia, por ejemplo, son muy inferiores al resto de los países de nuestro entorno, justo por una pauta de consumo mediterráneo, social, con un control social que en ese sentido es, dijéramos, hasta civilizado, ¿no? Un consumo moderado.
Hombre, lo cierto es que el sector juvenil efectivamente está muy afectado específicamente por el alcoholismo, ¿no? ¿Ustedes han tenido interlocución con el ministerio? Porque claro, esto es fundamental, el consensuar las medidas.
No, en absoluto. Y no porque nuestra disposición no esté a favor de sentarnos y de debatir estas cuestiones, sino porque desde el ministerio hay una cerrazón absoluta y una negación, que está incluso recogido en la ley, a hacer ningún tipo de interlocución, ningún tipo de escucha con ninguno de los sectores económicos, tanto de la producción, del sector agrícola, del sector hostelero. Es decir, esto nos parece un despropósito. Y es más, en un Estado de Derecho como en el que estamos, sin duda cualquier tipo de propuesta legislativa debe ser debatida, debe ser contrastada con aquellos sectores a los que va a interferir en su actividad diaria. Por lo tanto, aquí estamos dispuestos a sentarnos, a exponer nuestros argumentos, nuestras propuestas al Ministerio, y nos gustaría receptividad en ese gobierno que se dice dialogante, que se dice absolutamente abierto, porque no nos han recibido, no nos han querido recibir.
Pues aquí está la denuncia de don Emilio Gallego, secretario general de la Confederación Empresarial de Hostelería de España, un sector que sin duda es muy sensible para la economía nuestra y con el que al menos hay que hablar. Muchísimas gracias por contárnoslo.
Muchísimas gracias a vosotros, no solo sensible por la economía, sino porque es estilo de vida. A los españoles nos gusta disfrutar de las calles y nosotros lo que queremos es hacer una propuesta constructiva para que esto se siga haciendo de la mejor manera posible.
Pues esto no va a quedar así. No, ya está reunido el equipo. Esto no va a quedar así. O sea, menuda agresión de tiempo de juego a fin de semana con Cristina. Sí. O sea, por el mero hecho de ocupar la plaza más grande del garaje, que en realidad es de la casa y que excepcionalmente ocupa siempre Paco González, pues han entrado con armas simuladas, pero menudo susto en directo, diciendo que haga el favor de retirar mi coche de la plaza porque ellos la necesitan. Esto no va a quedar así. No.
What have you done with those plans?